que corresponda a crimen organizado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste al salario mínimo. Tenemos novedades. Vanessa Gajardo, te escuchamos.
Así es, hace solo minutos atrás la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que representa un alza en el salario mínimo. Recordemos que había sido duramente cuestionado porque el incremento inicial era del orden de 7.500 pesos, duramente cuestionado por parlamentarios de la oposición argumentando el alza en el costo de la vida. Sin embargo, al inicio de esta sesión se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo que dicen lo siguiente: se sustituye el inciso primero en el guarismo y el alza inicial que iba a ser hasta los 546.546 pesos se modifica a casi el doble de la propuesta inicial del Ejecutivo, un alza, estamos hablando ahora del orden de un 2,7%, por lo que entonces el proyecto habla de un alza en el salario mínimo hasta los 553.553 pesos. Esto fue valorado por la oposición, pero no los deja contentos, que seguirán apelando entonces a las próximas instancias legislativas, pero de momento en la Cámara de Diputados se aprueba en general el reajuste del salario mínimo.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La información policial del momento la conocemos con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Dos graves accidentes de tránsito atiende hasta ahora el SAMU y bomberos en la provincia de Bío Bío, específicamente en Los Ángeles. El primero es una colisión que habría protagonizado dos motociclistas, esto en Avenida Las Industrias, la ex ruta 5 Sur, con el cruce Molino Bío Bío, sector sur de Los Ángeles. Allí habría una persona que estaría en condición de extrema gravedad, según se ha podido conocer, y ya está siendo asistida por paramédicos de la ambulancia avanzada del SAMU. Y hace pocos minutos también se ha reportado otro accidente de tránsito, una colisión entre un vehículo menor y un camión, donde el conductor del vehículo estaría atrapado y también estaría en condición de gravedad. Son dos accidentes casi simultáneos que han ocurrido hace solo instantes en la ciudad de Los Ángeles. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las indicaciones sustitutivas del gobierno y los plazos en la tramitación marcaron las primeras horas del debate, en particular del proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la oposición se enfrentó al presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, mientras se está a la espera de la redacción de la totalidad de comparados. Está allí para contarnos todos los detalles Cristóbal López. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora está sesionando la Comisión de Hacienda en esto que es el inicio de la discusión, en particular de este proyecto de ley que ha estado marcado, como bien lo decían, uno, por estas indicaciones que fueron ingresadas por parte del gobierno y que tienen carácter sustitutivo, y también ha estado marcado por la discusión de cómo se van a dar los tiempos para poder finalmente discutir entre los parlamentarios los contenidos de las indicaciones ingresadas y también de esta ley. En el momento son al menos 1.300 las indicaciones que han sido ingresadas a través de la Secretaría para modificar este proyecto. Sin embargo, todo este número va a ir disminuyendo a medida que se vayan discutiendo las inadmisibilidades. Hay unas que son improcedentes por ejemplo, no encontrarse firmadas, las cuales también se van a restar de la totalidad, y también vamos a tener diversos puntos donde este debate se va a ir enflaqueciendo en cuanto a lo que va a tener que ser discutido. Ahora bien, ¿qué pasa? De estas 1.300, además, hay 26 que son ingresadas por parte del gobierno. Estas fueron las primeras en llegar para la discusión en esta sesión de la comisión, donde llegó un comparado que solo contiene lo ingresado por el Ejecutivo de 292 páginas, donde se ingresan justamente estas 26 modificaciones y finalmente se da en cuenta detalladamente de cuáles serían los cambios que esto significaría para cada uno de los artículos. Esto generó un poco de molestia al interior de la oposición porque mencionaban que hay algunas modificaciones que no tienen justificación, que son modificaciones muy nimias y que finalmente lo que estarían buscando es que todas las indicaciones que se han presentado en torno a esos artículos que abarcan las indicaciones del Ejecutivo no puedan ser discutidas dentro de la comisión, todo esto considerando que no se puede indicar sobre indicaciones. Dentro de este debate también ha estado marcado por cuándo se va a dar el cierre, porque el diputado republicano presidente de esta comisión ha sido claro en decir que en la sesión de mañana, cuando el reloj marque las 0 horas del día jueves, él va a llamar a votar en general la totalidad de los artículos que se encuentran en discusión sin la necesidad de las intervenciones de los diputados. Todo esto como parte de un acuerdo de comité que se ha alcanzado para poder despachar este proyecto a la sala y que finalmente sea votado el próximo martes por la totalidad de los diputados. Frente a esto, el diputado ha sido claro en marcar que no va a dar excepciones y que mañana, cuando el reloj marque la medianoche, se va a proceder a la votación.
Y el efecto que establece el reglamento de la Cámara es que yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión. Eso está establecido en el inciso final del artículo 188 de nuestro reglamento.
Esto ha sido planteado por la oposición como una de las estrategias del Ejecutivo para evitar que exista colegislación. Es a raíz de esto que también han levantado señales de alerta e incluso en los últimos minutos se ha estado discutiendo entre los parlamentarios de la oposición la opción de censurar a Agustín Romero de la presidencia de la Comisión de Hacienda, algo para lo cual no cuentan con los votos. Esto no procedería finalmente porque cuentan solamente con entre 4 y 5 votos para apoyar esta moción, pero sin embargo sirve para poder marcar un punto político dentro de lo que ha sido la discusión de estas indicaciones. El diputado de la bancada del Partido por la Democracia, Carlos Bianchi, que ha sido uno de los más críticos de la postura de Romero, incluso acusó que no está entregando garantías de democracia.
Colega, Romero está hoy día siendo parte del gobierno, siendo el republicano, no dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
El contrapunto ha sido marcado por parte del diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien ha sido claro en mencionar que si se discutiera la totalidad de estas indicaciones, de las cerca de 1.200 a 3 minutos por intervención de diputado, estaríamos hablando de cerca de 60 horas de debate dentro de las indicaciones.
Lo que pretenden aquí algunos es que vayamos indicación por indicación para la gente en su casa. 1.200 indicaciones, o sea, 3.600 minutos de discusión. Eso es simplemente irracional. Y por lo tanto, yo lo que pido es sensatez.
¿Cómo está funcionando la comisión en torno a este punto? Lo primero que se está haciendo y que se hizo fue agrupar las inadmisibilidades por artículo y similitud, cosa de poder votarlas todas de una misma manera, todos en una misma votación, y ahora se están discutiendo las indicaciones del Ejecutivo como primer punto, justamente por lo que les mencionaba, que en caso de ser sustitutivas, si finalmente se modifica el articulado original del proyecto de ley, todas las indicaciones que habían hecho sobre ese articulado los parlamentarios quedan sin efecto, son inadmisibles porque no se puede indicar sobre indicaciones. Desde el Frente Amplio, la diputada Constanza Schoenhaut ha sido clara en presentar, en levantar una reserva de constitucionalidad por esto, mencionando que el Parlamento tiene el derecho y el deber de colegislar.
Hicimos una reserva de constitucionalidad en atención al artículo 69 de la Constitución, que reconoce a los diputados el deber y el derecho y la facultad de participar del debate legislativo a través de indicaciones o correcciones del proyecto.
Desde el Partido de la Gente también han sido parte de lo que ha sido todo este momento importante dentro de la discusión, que es el presentar las indicaciones. Las 152 que habían sido presentadas por la diputada Sandra Parisi tuvieron problemas cuando fueron ingresadas en la Secretaría. En primer lugar, no estaban firmadas, por lo cual finalmente no podían ingresar, y posteriormente en un segundo intento también presentaron problemas. Fue al tercer intento que finalmente fueron recibidas por parte de la Secretaría. Esto ya durante la sesión de esta tarde, fue incluso cuando ya se estaba abriendo el debate sobre cómo se iban a agrupar las indicaciones para poder votar las inadmisibilidades. Además, la diputada Pamela Giles aprovechó un momento del debate, de esta discusión de cerca de 2 horas y media sobre el debate previo a la discusión de las indicaciones, para solicitar que todas las indicaciones que fueron presentadas para este proyecto de ley fueran firmadas a su nombre, algo que ella asegura está dentro del reglamento, generó un poco de revuelo dentro de la comisión, pero ¿qué es lo que se busca con esto? Que finalmente estas indicaciones puedan ser repuestas en la discusión en sala el próximo martes. Escuchemos las palabras de la diputada Giles.
Quiero pedir, reglamentariamente corresponde antes de que empiece la votación en particular, señor presidente, por su intermedio, suscribir a mi nombre la totalidad de las indicaciones presentadas.
A esta hora continúa la sesión, la segunda sesión de esta tarde en la Comisión de Hacienda. Se están votando las indicaciones del Ejecutivo. Eso es parte de lo que va a tener que ocurrir dentro de esta discusión. Y ahora bien, ¿cuál es el punto? Esta sesión va a durar hasta la medianoche. Mañana, desde 10:30 hasta total despacho. Esa es la planificación. Pero como les contaba, cuando den la medianoche en la sesión de mañana, es decir, la medianoche del jueves, el diputado Romero va a llamar a votar sin dejar espacio para las intervenciones de los diputados, y esto es justamente algo que ha marcado mucho descontento dentro de este debate y que permitiría, de alguna u otra forma, expeditar la tramitación de este proyecto para poder cumplir con los plazos que ha presentado el gobierno, el cual tiene como objetivo que este proyecto sea despachado al Senado antes de el 1 de junio, para ser presentado también como uno de los avances dentro de lo que va a ser la cuenta pública acá en el Congreso Nacional de José Antonio Caste. Entonces, todo materia que está en desarrollo, está sesionando la comisión en estos momentos, está presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que llegó muy temprano y no ha intervenido, eso sí, no ha dicho ninguna palabra dentro de la discusión. Y también hay otro punto relevante: mañana por la mañana, 8:30 de la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se va a reunir, va a desayunar con la bancada de la DC en una reunión que ha sido solicitada por parte del Ejecutivo. Entonces también hay mucha expectación con saber si finalmente se les va a presentar algún tipo de acuerdo, si el Ejecutivo finalmente va a patrocinar algunas de las indicaciones que han sido presentadas por la bancada, que son 102, así que también materia de desarrollo que el día de mañana va a dar que hablar en la previa del inicio de la tercera, cuarta y quinta sesión, que van a dar paso a la votación de la totalidad de estas indicaciones en la discusión en particular, Néstor Nibaldo.
Y Cristóbal, con esto de lo que hablábamos al comienzo de esta edición sobre la voluntad, la posibilidad de ceder, ¿existe la posibilidad de que el plazo que vence a la medianoche de mañana, por disposición del presidente de la comisión, decía alargarlo, no sé, 48 horas más, tienes facultad o no?
tiene esa facultad, pero no está a la disposición. De hecho, el diputado ha sido claro, le consultamos si esto había posibilidad de seguir votando el jueves, y él ha dicho que no. Esto tiene que ver no con la urgencia, porque la urgencia vence ya la próxima semana, sino con un acuerdo de comités que se alcanzó justamente para que este proyecto sea votado en sala la próxima semana y se pueda despachar al Senado. Entonces, la postura es firme. Mañana a las 12 se llama a la votación y se va a votar la totalidad hasta la hora que sea para llegar al total despacho de esto para que pueda ser visto en la sala ya en la sesión de la próxima semana.
En el ADN del gobierno, un poco por lo que decía Nibaldo, la pregunta es si tuviera una mayoría la administración del presidente Kast y lograra una mayoría razonable, ¿no es cierto? El PDG, pongámonos en el escenario en que algunos de partidos como la Democracia Cristiana y otros terminaran sumándose porque hubo una cocina y se decidió ampliar el plato de fondo. No voy a decir así para que todos lo intentamos. ¿Realmente es trascendente las mayorías hoy día en el Congreso? Si tú vas a llegar al 11 de marzo del año 2030, bueno, cuando asume un nuevo gobierno, y va a haber una nueva mayoría que probablemente podría ser relativa y va a cambiarlo todo. Ese es el tema de fondo.
La cuenta es mantener tu mayoría, eso es. El sueño es que tú en 4 años más mantengas esa mayoría.
O la construcción de un proyecto, que era un poco lo que hablábamos también, causa y efecto, para dónde vamos.
Claro, porque el problema es que
aquí radica un problema. O sea, ¿vamos a estar cada 4 años el ciclo cambiando?
Bueno, hay un dato. Yo creo que también lo ocurrió, fin de la transición, que terminó hace harto rato, ¿no es cierto? El fin de la transición también supuso que, los polos políticos se validaran y, por lo tanto, las diferencias también se explicitaran de una manera más dura. Y hoy día los espacios de convergencia probablemente son menores que hace 20 años atrás. Entonces, cuando se añora, no sé si la política, el consenso, pero sí la voluntad de alcanzar cierto acuerdo, hoy día no solo que no exista la voluntad, sino que probablemente por las posiciones que se han ido tomando, los espacios están más reducidos para alcanzar ese consenso. A ver, digamos también que la política de consenso fue fruto de qué? De un trauma. El trauma de la UP, el golpe de la dictadura. Y eso hizo que todos dijeran, mira, vámonos de acuerdo, porque en realidad los que exacerbamos las diferencias pagamos unos costos muy, muy grandes, y esa generación se sentía culpable de la crisis institucional. Y por lo tanto, bajaron muchas sus banderas, ¿para qué? Bueno, para reivindicarse en una política de consenso para sacar adelante la tarea, digamos, de la recuperación y reinstalación de la democracia. Hoy día eso está en los archivos. Y por lo tanto, esa urgencia no está. Y por lo tanto, las diferencias se explicitan y los espacios de acuerdo se reducen. Algo de eso hay.
Cristóbal, ¿qué es lo que se espera para...?
Sin lugar a dudas, hay parte de eso.
Por favor.
Sí, hay parte de ese sentimiento acá, porque, por ejemplo, acá en la comisión, por lo menos, hay una mayoría absoluta por parte del oficialismo, son 8-5 que llegan a favor. Entonces, básicamente, ellos deciden qué se aprueba y qué no se aprueba. Entonces, por el momento, lo que apunta el gobierno es poder construir mayorías más significantes para lo que va a ser la discusión en sala, donde finalmente sabemos que los votos que tienen asegurados, los que uno considera oficialistas, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, le dan prácticamente justo para aprobar la idea de legislar. Sin embargo, lo que buscan también es conseguir un número mayor, por eso también apuntan al Partido de la Gente, a la ADC, al PPD, para poder lograr un número que sea más significativo y que también, de alguna u otra forma, en lo que son los medios de comunicación, en lo que son la discusión en las calles, valide este proyecto y no sea algo que, claro, lo aprobamos solo nosotros y finalmente, como tenemos la mayoría, logramos que pasara. Yo creo que eso es lo que está buscando también el gobierno, que finalmente no se vea como una imposición en la búsqueda de estos acuerdos, aunque por lo menos en la Comisión de Hacienda no necesitan llegar a ningún acuerdo. Con los 8 votos que tienen, son capaces de aprobar y rechazar lo que ellos encuentren conveniente, que también es uno de los puntos que ha hecho la oposición y que también por eso se han respaldado tanto en el reglamento y en la articulación, para poder que estas indicaciones, que acá se van a rechazar muy probablemente, puedan ser repuestas en sala, y finalmente es ahí donde hay un espacio más para el debate. Yo creo que es por ese lado va la búsqueda de consensos, no solo por parte del oficialismo, sino también de la oposición, para poder construir bloques que permitan permiten incluir las cosas que son de interés de cada sector en lo que es el articulado final de este proyecto.
Cristóbal, brevemente, tú que estás en el Congreso y que ustedes justo junto con Gonzalo Holguín recorren, ¿no es cierto?, caminan por los pasillos, el Pensador, digámoslo a nuestro auditorio, uno ve cuando conversan, los que salen a fumar juntos, los que se toman el café, ¿cuál es el, realmente hay un clima como de tensión o algunos creen que definitivamente el gobierno, como tiene votos, va a poder aprobar? ¿Cuál es realmente lo que tú podrías describirnos de lo que pasa en el tras bambalina? No cuando se prenden los micrófonos, sino lo que pasa en las conversaciones de los pasillos.
Sí, el sentimiento que hay, por lo menos por el lado de la oposición, es que finalmente en la comisión están los votos, que su discusión no es ahí, que ellos tienen que permitir quedar bien parados dentro de todo lo que va a ser esta discusión, pero la batalla para ellos está en la sala, en la discusión en el pleno. Es ahí a donde apuntan a poder discutir y poder hacer modificaciones más sustanciales a este proyecto. Dentro de lo que es el clima, sí hay un ambiente bastante crispado. De hecho, de repente pasa que uno está acá en el Pensador conversando con algún parlamentario y se te acerca otro parlamentario de otro sector, oye, puedo rebatir lo que dijo él. Como que hay un clima de enfrentamiento bastante álgido, y todo esto debido a proyectos como este, como el Plan de Reconstrucción Nacional, como el Plan de Escuelas Protegidas, que también generó mucho revuelo en su discusión acá en la Cámara. Entonces, hay un clima bastante crispado y por ahora la oposición se articula para poder dar la pelea en lo que va a ser la discusión en sala.
Gracias, Cristóbal.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Fijando un plazo para indicaciones y la votación en particular, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó por unanimidad uno de los primeros proyectos de seguridad de autoría del gobierno, la iniciativa que permite la continuidad de juicios penales con la ausencia del imputado. Nos cuenta, vamos a contarles que todo esto fue realizado por unanimidad por parte de los senadores en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se aprobó en general el proyecto que regula la continuidad de los juicios orales, permitiendo la dictación de sentencias definitivas ante la ausencia injustificada de los acusados.
Los datos aportados por el Ministerio Público revelan que existen más de 77.500 procesos penales con órdenes de detención pendientes, originados por la no comparecencia de las personas imputadas debidamente notificadas.
Hasta ahora, el proyecto establece un sistema de advertencias tempranas sobre la posibilidad de ser juzgado en ausencia y limita el sobreseimiento temporal, permitiendo que la sola presencia del defensor garantice la continuidad de la audiencia.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció en todo caso que el proyecto aún puede mejorar su aplicación.
Tiene margen de mejora efectivamente, así que nos dieron un periodo hasta el 22 para realizar las indicaciones. Nos llevamos como tarea para fortalecer el proyecto. El juicio oral se lleve a cabo con o sin la asistencia del imputado.
El promedio de duración de los casos en que se verificó una declaración de rebeldía es de 3 años y 1 mes, y el 62% de las órdenes de detención de imputados declarados rebeldes corresponden a delitos de mediana gravedad.
Y en la Araucanía se reforzó el despliegue militar y policial para prevenir atentados y enfrentar a los grupos armados. En la región, durante este gobierno, se han registrado 4 atentados, uno incluso con uso de explosivos. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
El gobierno ha confirmado que durante la administración del presidente José Antonio Kast se han registrado 4 atentados en la región de la Araucanía. 27 de marzo, atentado con explosivos que causó daños en una torre de alta tensión en la zona rural de Victoria. El 16 de abril, un atentado donde se quemó una camioneta en un camino rural de la comuna de Collipulli. 26 de abril, un atentado que provocó la caída de una torre de telecomunicaciones de CONAF al interior del Parque Nacional Tolhuaca en la zona rural de Curacautín. Y el último, el 7 de mayo, donde se quemaron 4 camionetas en el límite entre el área urbana y rural en la comuna de Collipulli, que afectó a una empresa forestal. Con estos antecedentes, se ha indicado que se continúa trabajando respecto de prevención, seguridad e inteligencia. El Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, dijo que se está mejorando el trabajo interagencial y que hay un despliegue permanente de la Fuerza Conjunta Policial y Militar en la región de la Araucanía.
Nosotros no podemos no valorar el esfuerzo que se hizo precedentemente, pero sí hemos puesto nuevos focos en el tema preventivo, en el despliegue operacional tanto de policías como militares, mejor coordinación institucional, interinstitucional para diversas diligencias que no solo se llevan en el ámbito judicial, sino que también en el plano operativo y de inteligencia.
Precisamente la mayoría de los ataques se ha concentrado en el último año en la provincia de Malleco. Y el delegado presidencial en esta zona, Víctor Manoli, dijo que es un antecedente que tienen en cuenta a la hora de trabajar en seguridad y que precisamente se espera que con este despliegue especial que se está registrando, pronto tengan resultados respecto de detenciones.
Hay un complemento de las policías, fiscalía, delegación y todos los organismos competentes para poder hacer la persecución a toda esta gente que cometa delitos, que vayan contra las personas, pero también contra la propiedad. Así que esperamos pronto llegar a detener a alguien.
Como en la región se están desarrollando juicios que involucran a comuneros mapuches, el último particularmente asociado a la coordinadora Arauco Malleco, las policías y el ejército continúan en alerta con patrullajes reforzados principalmente en zonas rurales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
19 horas con 26 minutos. En prisión preventiva quedaron los 3 militares peruanos formalizados luego de ser detenidos por carabineros cuando se trasladaban ovoides con droga en su cuerpo a bordo de un bus en Huara, en la región de Tarapacá. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos amplía.
Por el delito de tráfico ilícito de drogas fueron formalizados durante esta jornada por la Fiscalía del Tamarugal 3 sujetos que son militares del ejército peruano y que fueron detenidos por carabineros el pasado sábado mientras transportaban más de 4 kilos de ketamina, información que fue liberada hoy dado que se mantenía en reserva. La droga la mantenían tanto adosada a su cuerpo como también en formato de ovoides al interior de sus estómagos. La detención fue realizada por carabineros en una fiscalización vehicular en la comuna de Huara. En la audiencia de formalización se entregaron detalles de los hechos ocurridos el pasado sábado en el kilómetro 1839 de la Ruta 5 Norte, cuando funcionarios policiales junto al CAN detector de drogas fiscalizaron un bus de pasajeros que viajaba de Arica a Iquique y ahí sorprendieron a estos 3 sujetos funcionarios del ejército peruano. Mantenían tarjetas de identificación de justamente de aquello quienes transportaban en total 4 kilos, 758 gramos de ketamina en 340 ovoides. El fiscal presentó las diligencias realizadas por la sección de los 17 de carabineros en el marco de la ampliación de la detención. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, entregó detalles del procedimiento.
Resultó ser finalmente más de 1 kilo cada uno de ketamina. Todos mantenían, o los 3, mantenían tarjetas identificatorias que al parecer darían cuenta que son militares activos del ejército peruano.
También se refirió a la situación la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, indicando que se trata de la fiscalización del escudo fronterizo desplegado en distintas zonas del país.
Y es así como en este caso en Huara se controla a
personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
El tribunal de Pozo del Monte acogió la solicitud, el Ministerio Público decretó la prisión preventiva de los tres imputados fijando un plazo de investigación de 150 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La madre del suboficial mayor Javier Figueroa apuntó a dos colegas del mártir como los presuntos responsables de su deceso e indicó que su hijo había advertido que estaba cansado de tanta injusticia. Además, señaló que el Ministerio Público no se ha comunicado con ella después de su deceso.
Mientras que, por los supuestos antecedentes divulgados, Fiscalía indicó que respetarán la reserva de la investigación, similar a lo declarado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El arma de la que habría salido el proyectil que impactó en la cabeza del suboficial mayor Javier Figueroa sería del propio uniformado, pistola que no tendría evidencia que presuma que otra persona la utilizó, según se ha planteado. Además, el celular del que llamaron al 133 para alertar de este operativo estaría relacionado con el suboficial Figueroa. Esto puso en la mesa la hipótesis de un suicidio, lo que descartó su madre, Marlene Manquemilla, quien apuntó a sus pares como posibles responsables.
Para mí es ahí mismo en la comisaría, porque no se han comunicado conmigo, para nada. El colega, el que andaba con él, y la colega, porque andaba una colega también.
Presume, digamos, que puede haber ahí una participación por parte de carabineros, de sus pares.
Sí. Da lata porque, imagínense, mi hijo llevaba, entre comillas, él decía a mis amigos, los llevaba a almorzar a la casa, yo los atendía a la casa de él. Si ellos saben algo, ¿por qué no hablan? Imagínense uno o dos uniformados que estén en una comisaría ensuciando el nombre de carabineros.
Manquemilla también advirtió que su hijo, en una de las oportunidades que compartían, le señaló que estaba cansado de tanta injusticia. Ahora bien, respecto a la tesis de suicidio, también se refirió la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien dijo que esperan cautela con la información dada.
Es una investigación reservada. Yo les pido tener mucho cuidado acá. Yo también, como efectivamente somos querellantes, pero en ese sentido, esperar y tener cautela mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal, yo prefiero ser más cauta.
Mientras que desde la Fiscalía Regional de Los Lagos reiteraron que la investigación es reservada y tiene como finalidad establecer los responsables y no revictimizar a la familia. A su vez, señalaron que hay pericias en curso y una vez terminen con ellas, se informará de la indagatoria. Finalizaron recalcando que filtraciones de la investigación pueden desencadenar en sanciones penales. En la misma línea, emitieron un comunicado desde Carabineros apenas se conoció el reportaje emitido por T13. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con miras a la cuenta pública, en los próximos minutos el presidente José Antonio Kast liderará su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
La instancia buscará subsanar las tensiones de las últimas semanas y definir la hoja de ruta post-instalación. El gran ausente será el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tensiones, impases, discrepancias, llámelo como guste. El fuego amigo en el Palacio de la Moneda se ha visto en más de una ocasión en estos dos meses del arribo del presidente José Antonio Kast al gobierno. Desde el inicio hubo cuestionamientos al diseño que priorizó lo técnico por sobre lo político y pese a que el pasado 14 de abril hubo un primer cónclave oficialista, en el intervalo. Hasta ahora se ha dejado ver más de una tensión. Vimos el intercambio de la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, lo propio entre Poduje y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el broche de oro lo puso la disputa entre el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, y el jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Alejandro Irarrázaval. Pese a que ambos ya conversaron y habrían limado asperezas, la discusión en el comité político ampliado del lunes pasado develó una crisis en el núcleo más cercano del presidente Kast. Con todo, hay una ronda de reuniones con el oficialismo. De hecho, el mandatario ya ha coordinado un encuentro con cada partido del sector. Ayer fue el turno de la bancada republicana. La diputada Macarena Santelices hizo una autocrítica por el impasse de la semana pasada y dijo que hoy todo ya está coordinado y en orden.
En toda familia siempre van a haber algunas rencillas. Creo que fue absolutamente innecesario ventilar los problemas internos, porque nada en la vida es perfecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha tenido no solamente la grandeza de reunirse con el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, sino que ambos están coordinados para construir lo mejor para nuestro país.
En unos minutos, ya lo señalábamos, tendrá lugar un nuevo cónclave oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Los integrantes, el presidente José Antonio Kast, por supuesto, los ministros del Comité Político, dirigentes de los partidos y senadores de gobierno. Una instancia para limar asperezas y avanzar en la hoja de ruta previo a la cuenta pública del próximo 1 de junio. El presidente de Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque, aseguró que es positivo que haya fluidez con el gobierno y desdramatizó los errores de estos dos meses, señalando que es propio de un proceso de instalación que aún no ha terminado.
Los procesos se demoran 3 meses, casi un semestre. Es normal. Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden perfeccionar, pero me parece que el orden que se ha producido poniendo el trabajo político en manos de Alvarado, de Pepe García, va a terminar funcionando.
Una opinión algo distinta mostró el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que la instalación ya culminó y ahora los esfuerzos deben estar sobre la ley de reconstrucción nacional.
Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación. Esos problemas quedaron atrás y hoy día el 100% del tiempo debe estar dedicado a sacar adelante la ley de reconstrucción y a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia que existen en nuestro país.
Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Para Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, los problemas y descoordinaciones del gobierno deben ser resueltos a la brevedad y para ello el cónclave, dijo, resulta sumamente necesario.
El cónclave aparece ahí como un espacio necesario de coordinación y de unidad en los propósitos del gobierno. Es un espacio para no solamente perfeccionar estos errores políticos, sino que también darle coherencia y consistencia a la política al interior del gobierno.
sí, la instancia de esta noche, la instancia de encuentro oficialista, será clave de cara a la cuenta pública. La evaluación dentro del sector es que no hay más espacio para disputas. Las críticas deben resolverse de ahora en adelante de manera interna y la intención es aminorar todo tipo de tensión para que nada empañe el discurso presidencial del próximo 1 de junio, Néstor Nibaldo.
Ya, o sea, más bien ordenando las filas, digamos, para lo que van a ser las tramitaciones del proyecto muy, muy importante, que no haya, eso es lo que aspira todo gobierno, que no haya revuelo interno, que no salgan desde las propias filas recriminaciones, reproches o algo así. Y
yo creo que,
a ver, ordenar la casa.
Que ordenar la casa es lo que se necesita durante esta noche, pero efectivamente también es un gobierno que llega mucho más estructurado. Yo sé que a algunos les puede molestar, pero recuerden ustedes el año 2022, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, porque uno tiene que ir comparando, al igual que uno podría comparar la cuenta pública del 21 de mayo del año 2018. Del presidente Piñera, el fallecido presidente Piñera. Son, digamos, los timings para poder ver cómo los gobiernos van llegando. En el año 2022, el gobierno del presidente Boric estaba directamente, se tomó de la mano, digámoslo así, con la tía Pikachu, con todo esto de la convención constitucional, ¿se acuerdan? Porque estaba en proceso esa cuenta pública en medio de la convención constitucional. Y del avance, y ese es uno de los grandes temas, recuerde que producto de esa crisis termina saliendo Izquierda Asiste y llegando Carolina Toá y el socialismo democrático a apoyar al presidente Gabriel Boric en ese momento. Si uno tiene que hacer esa comparación, esta es una administración que, más allá de que uno puede decir, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Por qué no tienes mayores facilidades para poder una negociación o dar más tiempo para una negociación? De todas formas, es una administración que ha sido más ejecutiva en la instalación. Buena parte del auto de malla, de que alguna u otra renuncia, eso siempre va a ser parte de, pero que se ha ido instalando de forma mucho más eficiente. Un gobierno además que, recuerden ustedes que pasó algo muy extraño, partió como una cogobernanza con esto de la oficina del presidente electo, que nos parece que lleva mucho tiempo, pero en realidad está desde el 11 de marzo. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que uno debería esperar en este pizarrón que es el Congreso donde va a ir el 1 de junio? Que yo me imagino que es parte de lo que hoy día parlamentarios del oficialismo, los senadores, le van a decir. Al presidente Kast, a él me refiero. Seguridad. ¿Cuál es la agenda más? ¿Dónde está los timings de la agenda en materia de seguridad? Que eso deberían ser, probablemente, dicen algunos, los mayores brillos que se deberían esperar el 1 de junio en este discurso frente a la nación del presidente Kast. Bueno, claro, uno de los puntos, sí, más importantes.
Lo primero, en su primera cita de este tipo, todos los presidentes no tienen nada, digamos, que, y por no, lo tanto
pueden comprometer a futuro.
Comprometen. Y yo creo que todo va a estar centrado en torno a la ley que está en su tramitación, este proyecto de ley de reconstrucción nacional. Hasta el momento eso es. Habrá novedades respecto, exacto, no sé, medidas de seguridad.
Siguen
no
robando,
sabemos,
celulares, asaltando en las micros,
con
el precio del combustible, lo que más hace la autoridad es llamar a que la gente se movilice en transporte público. Estoy hablando de las grandes urbes. Y la verdad que la situación de seguridad sigue siendo igual. Igual a como estaba antes, no va a cambiar porque cambia el gobierno. Solo estoy diciendo que uno podría estar mirando y observando de forma muy, muy directa cuáles son esas nuevas políticas en materia de prevención, no de persecución del delito, porque el gobierno no está para perseguir los delitos. El gobierno está para prevenir los delitos, porque la persecución es del fiscal nacional y sus equipos, con las policías como órganos, obviamente, que asisten en esta figura. Pero, ¿dónde está en materia de prevención? Ese es el punto en cuestión. Está difícil porque no lo hay. No hay una agenda clara. Por lo menos yo no la conozco. No sé si algún, a lo mejor los auditorios han escuchado algo, pero no. Yo me imagino que este va a ser tema, ¿no, Bárbara?
Sí, de hecho, muchos senadores, presidentes del oficialismo fuera de micrófono, ya lo adelantaban, pese a que este cónclave fue citado precisamente por la Ley de Reconstrucción Nacional, señalando que ya hubo una instancia de coordinación previa con los diputados y ahora, ya que el debate va a entrar también a la Cámara Alta, era necesario también tener una instancia de coordinación, de ver nuevas propuestas también de los senadores por la Ley de Reconstrucción Nacional. Muchas voces fuera de micrófono señalaban exactamente eso, que la agenda de seguridad, tener
un plan, algún lineamiento de estrategia, va a ser discutido en este encuentro con el presidente José Antonio Kast, de cara, de hecho, a la cuenta pública. ¿Qué van a mostrar de avances, entonces, en este encuentro? Si lo que hemos visto, señalaban algunos, no ha sido suficiente, no ha estado a la altura de las expectativas que se le había planteado a la ciudadanía durante campaña, durante también la preparación para llegar al Palacio de la Moneda. De hecho, mucho de esa recriminación se espera, de hecho, en este encuentro, se anticipa quizás un momento tenso, porque muchas de las voces que han sido críticas, particularmente senadores, van a estar presentes en esta instancia. Ayer quizás el tono fue más amable, fue una instancia de reencuentro con su partido, con el partido que fundó, con diputados su partido de origen. Hoy ese tono va a ser bastante distinto. Vamos a verlo probablemente en las declaraciones posteriores a este encuentro. Lo que dicen principalmente senadores es que esperan tener una respuesta más contundente por parte del Ejecutivo. Ahora bien, el gobierno espera que de cara a la cuenta pública en este periodo las tensiones se aminoren, que las críticas dentro del oficialismo ya no se hagan de manera pública, sino de manera reservada, de forma de que todo el espacio de atención pública quede limpio de cara a este discurso presidencial. Mucho de ello también, mucho llamado al orden, va a ser parte también de esta cita.
Gracias, Bárbara.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La paralización de las obras de construcción en el Olivar, en Viña del Mar, continúa generando repercusiones luego que Social Arquitectura anunciara una querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
La controversia surgió por presuntas irregularidades en los uniformes utilizados, utilizados para justificar la paralización de las faenas.
Sin embargo, informes técnicos de la ADITEC y de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU. La información la tiene Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda aseguró estar tranquilo frente a la querella anunciada contra el ministro Iván Poduje y la demanda civil que prepara la constructora San Sebastián por la paralización de las obras de reconstrucción en el Olivar en Viña del Mar. La suspensión de los trabajos en el sector continúa generando repercusiones. Esto luego que la constructora San Sebastián anunciara una demanda civil indemnizatoria contra el Serviu, mientras que Social Arquitectura confirmó una querella contra el ministro de Vivienda Iván Poduje por presuntas irregularidades en el proceso. El abogado de la empresa San Sebastián, Jaime Barrientos, señaló que la acción judicial será presentada durante los próximos días y solicitó al ministro abrir espacios de diálogo.
Hizo llamado al ministro señor Poduje para que nos sentemos a conversar, revisemos los antecedentes desde un criterio estrictamente técnico, que peritos imparciales hagan las evaluaciones correspondientes y determinemos en conjunto con la comunidad las soluciones más convenientes para los vecinos.
Como contraparte, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU al advertir deficiencias estructurales, incumplimientos normativos y riesgos en el sistema constructivo utilizado, concluyendo que la demolición y la reconstrucción sería la alternativa más segura para las viviendas. Frente a este escenario, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, afirmó que la cartera mantiene tranquilidad respecto a las acciones judiciales anunciadas y sostuvo que las empresas están en su derecho de ejercer su defensa.
Por fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificación fraudulenta. Y ellos lo que están haciendo es responderlo, lo entendemos, pero estamos tranquilos. Al final, lo que corresponde es que los tribunales se pronuncien y corresponde que sea de esa manera.
El conflicto se mantiene en medio de cuestionamientos por los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras, mientras continúan las diferencias entre la empresa, los organismos públicos y las entidades vinculadas al proceso de reconstrucción en el Olivar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó ignorancia y mediocridad en las críticas del gobierno a los llamados a movilizarse que realizaron desde la colectividad.
El oficialismo acusó a Figueroa de relativizar la violencia, mientras que la oposición dijo que el Ejecutivo exageró en su reacción. Los detalles con Francisca Cárez.
Continúa el debate entre el gobierno y el Partido Comunista por las movilizaciones sociales. Hoy la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, criticó en duros términos al presidente José Antonio Kast, quien previamente acusó a la tienda de intentar agitar las calles. La dirigente denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini, quien señaló que el Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie. Las declaraciones de Figueroa encontraron respuesta desde el oficialismo. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, le pidió a Bárbara Figueroa tener cuidado con este tipo de mensajes, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Desde el Partido Republicano, la diputada Javiera Rodríguez cuestionó las declaraciones y acusó al Partido Comunista de respaldar movilizaciones que, según dijo, terminan asociadas a violencia en las calles.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son. Con Bárbara Figueroa es más grave porque se hacen los que ellos no saben sobre la trama de violencia que siempre tiene la calle que tanto defienden.
En la otra vereda, el senador socialista Juan Luis Castro acusó una reacción desproporcionada por parte de La Moneda y aseguró que el Ejecutivo terminó agrandando un debate que afirmó históricamente siempre ha existido respecto del vínculo entre el Partido Comunista y la movilización social.
Que el tuit que lanzó el gobierno ayer a primera hora fue desproporcionado. Con una ametralladora se trató de terminar, ¿verdad?, con una polémica que siempre va a estar presente, cuánto de movilización, cuánto de negociación.
Y aunque durante esta jornada las declaraciones cruzadas siguieron elevando la tensión política, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a una controversia que durante las últimas horas ha enfrentado nuevamente a La Moneda con la colectividad comunista.
La radio alerta y oportuna.
Retomamos el contacto con Radio Bio Bio en Los Ángeles. Debido a un fatal accidente de tránsito, se encuentra en el lugar Esteban Sepúlveda. Esteban, te escuchamos.
Y ya hemos llegado hasta el denominado cruce El Molino, sector sur de Los Ángeles, salida sur de esta capital provincial, donde lamentablemente una persona falleció y otra quedó con heridas de extrema gravedad luego de un accidente de tránsito, una colisión entre una motocicleta y un vehículo. El vehículo está con evidentes daños, la motocicleta prácticamente está destruida, el cuerpo de la persona fallecida está en uno de los bandejones de la salida de este lugar. Carabineros mantiene regularizado el tránsito, hay bastante atochamiento, así que por lo tanto Carabineros está justamente en este minuto en el lugar. Vemos a los familiares, escena de profundo dolor que se viven a esta hora aquí en este lugar a raíz de este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Reiteramos, cruce Molino Bío Bío, donde una motocicleta colisionó con un vehículo. El vehículo también está con evidentes daños en su parte frontal y hay una persona fallecida aquí en el lugar. Están los familiares, está Carabineros y está personal de policial regularizando el tránsito. Hay mucho tráfico a esta hora del día. Recordemos que muchos vehículos, muchos conductores están retornando de su trabajo. Hay otro accidente de tránsito que se registró casi a la misma hora en la ruta que va desde Los Ángeles hacia el aeropuerto María Dolores. Ahí también se produjo una colisión, esta vez entre un auto y una máquina retroexcavadora. Hay una persona que está grave y que ha sido llevada por SAMU hasta la urgencia del hospital de Los Ángeles. En este accidente donde estamos en este minuto también hay una persona grave que fue trasladada hasta el hospital. Estamos a la espera de poder conversar con Carabineros para que nos pueda entregar mayores antecedentes. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En Radiograma, todas las voces.
Pescadores industriales del Biobío advirtieron efectos económicos tras la escasa captura de jurel, que solo alcanza el 28% de la cuota, siendo lo normal a la fecha cerca del 60%. El 80% de los barcos están en puerto sin salir a pescar. Pola Arthur tiene el informe desde Radio Biobío en Concepción.
No hay jurel en la región del Biobío y los efectos económicos en la zona están siendo advertidos por los gremios de la pesca como una de las peores temporadas de los últimos años. El gremio estima, según el reporte oceanográfico y climático, que el fenómeno se debe a que, pese del ingreso de la temporada fría, las aguas presentan mayores temperaturas que no son aptas o amigables para peces como el jurel. Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales, explicó que hasta ahora se han capturado la mitad de lo normal, solo el 28% de la cuota, donde los meses de temporada fuerte del jurel son de enero hasta julio.
Estamos preocupados porque hoy las capturas de la pesca industrial del jurel están en torno al 28% de cumplimiento, cuando para esta misma fecha, en un año normal, las capturas están en torno al 55-60%. Esto se debe principalmente a una condición anómala en materia oceanográfica, esto ha significado que hay poca disponibilidad de jurel en los caladeros históricos donde habitualmente es encontrado.
Actualmente el 80% de la flota industrial, compuesta por 38 barcos, están en puerto producto de la situación descrita. Sin embargo, las compañías de Camanchaca, Blumar, Landes, Foodcorp, además de Horizon, desplegaron 8 buques destinados a realizar un trax para buscar dónde está el jurel. El senador Gastón Saavedra señaló que tendrán que ver este problema, ya que se han incrementado los gastos de las empresas con, además, el alza del combustible.
El precio del combustible que hace más cara los viajes, eso tiene que traspasar al costo final del producto, por lo tanto hay que proteger a quien es la parte más débil de la cadena productiva, los trabajadores. Entonces hay una situación que a mi entender se debe conversar con mucha serenidad y al mismo tiempo con mucha responsabilidad. No es que no haya jureles, hay jureles, pero están más lejos.
Agregó que el Estado deberá tomar opciones de cómo proteger el empleo para evitar posibles despidos. El gremio advirtió que los efectos negativos podrían sentirse pronto en la zona de no lograr la cuota de captura que asegura el funcionamiento de las plantas procesadoras.
Concejales de Los Ángeles confirmaron el ingreso de una solicitud de investigación a la Contraloría General de la República por un supuesto viaje que habría realizado el alcalde José Pérez Arriagada al casino de Viña del Mar, todo esto en un vehículo municipal. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos amplía.
La concejala Paola Ortiz indicó que esta situación es preocupante y grave, ya que una autoridad con el cargo de alcalde no puede asistir a este tipo de lugares, por lo que explicó que le parece prudente y necesario que sea la Contraloría quien investigue este supuesto hecho. Por otra parte, también dijo que el alcalde habría ido en el vehículo municipal hasta la comuna de Viña del Mar, lo que agrava aún más la situación, ya que este vehículo es financiado con dinero de la comunidad, indicó la concejala.
La verdad es que es preocupante, yo lo manifesté en la sesión de Consejo Municipal que acabamos de terminar, puesto que las autoridades que custodian o aquellos funcionarios que custodian fondos públicos a través de la ley de casinos tienen la prohibición legal de asistir y de apostar en un casino. Así que partiendo de esa base ya es preocupante.
Por otro lado, el concejal de la Democracia Cristiana, Víctor Salazar, expresó que esta investigación es clave, ya que si esto se confirma, incluso el alcalde José Pérez podría ser destituido de su cargo.
La denuncia es real, existe, porque muchas veces mucha gente pensaba que podía ser un blog, una noticia falsa. La denuncia existe. De ser efectiva es muy, muy delicado, porque podría llegar hasta la destitución del alcalde. Como concejal voy a esperar el procedimiento de la Contraloría, porque a nosotros nos corresponde fiscalizar.
En tanto, el jefe comunal de Los Ángeles negó haber asistido a este casino en la comuna de Viña del Mar.
No voy a hacer ningún comentario sobre el particular. Yo cuando viajé a Santiago fui a cumplir con funciones. Por ejemplo, estar con la Subdere, estar con Ferrocarriles. Y en alguna oportunidad sí, viajé hasta Valparaíso a cumplir con alguna función allí en Viña, en la Cámara de Comercio, y después regresé.
El alcalde expresó además que le parece vergonzoso lo que han estado realizando los concejales y que se va a querellar contra quienes sean los responsables de haber inventado, a su juicio, este supuesto viaje al casino de Viña del Mar. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y tras conocerse el caso de un funcionario que recibió pagos indebidos en el exdepartamento de Administración de Educación Municipal de Mulchen, el alcalde de esa comuna aseguró que seguirán investigando y entregando todos los antecedentes a la Contraloría, dejando en claro que todo esto ocurrió en la anterior Administración Municipal. Los detalles con Esteban Sepúlveda, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Se trata del informe final de investigación especial 255 emitido en abril de este año, donde la Contraloría detectó una serie de irregularidades en el ex DAEM de Mulchen vinculadas a la falta de registro de asistencia de funcionarios, uso de recursos de la subvención escolar preferencial y eventuales responsabilidades administrativas en el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. En el documento se constató la contratación de 4 personas que de manera recurrente presentaban inconsistencias en su registro de asistencia, entre ellos el caso de un funcionario que se habría desempeñado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024. Al respecto, el alcalde de Mulchen